Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Bienvenidos una noche más a este vuestro programa cultural, este canal donde nos lo pasamos bien, entretenido, ameno, o al menos eso intentamos, que paséis un buen rato con nosotros. Y bueno, aprendéis cosas, os ilusionéis, soñéis, tengáis los sentimientos a flor de piel. De todo un poco, ¿no? De todo un poco. Estamos ya jueves, ya terminamos la semana. Mañana tendremos con nosotros a Adolfo Pascual con su Poesía en el Aire. Y que terminamos la semana y casi cerramos ya el mes de abril y entramos de lleno en el último mes de esta temporada de Radio Universo Literario, que si no lo sabíais, terminamos el día 30 de mayo. Sí, yo lo sé, que os da mucha pena, pero necesitamos descansar, ponernos, recargar pilas. Pensar en qué os vamos a ofrecer el año que viene, porque esto no para, pero claro, necesitamos recargar pilas como todos. Y bueno, la gente coge esas vacaciones de un mes, que también los más pequeños de la casa estarán ya ahí diciendo, uy, que llegue junio, y nos vamos de vacaciones y ya nos queda poco junio, y ya julio, agosto, vacaciones. Esperemos que esto también sean las vacaciones de este año y medio casi que llevamos con esta lacra, ¿no? Esta lacra que ha desencadenado muchísimas más, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me recordaba Pilar, que va a venir ahora con todos nosotros, que el día 26 de este mes, día 26, que no hubo programa, es decir, bueno, hubo programa, que fue el martes, pero no estaba el protagonista que la acompaña hoy para celebrarlo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque fue el Día del Niño, me lo ha recordado Pilar, y quería hacerle ella un homenaje, ¿no?, a ese Día del Niño, ya que no pudo el martes, y nosotros tampoco, evidentemente, se nos fue el santo al cielo, quiere hacerlo. Entonces, es un día, dos días después, un homenaje a los más pequeños de la casa, que Pilar lo va a celebrar de esta manera, y viene, como siempre, acompañada por su inseparable compañero de los jueves, valga la redundancia, Lío. Así que os vamos a dejar con Lío y Pilar con sus aventuras y sus cuentos. Esperamos que lo disfrutéis. Buenas noches.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y un buenas noches con muchos, muchos besitos, Lío.
Para todos los niños y para todas las niñas, muchos besitos, como dice Pilar.
Y también para ti, Lío.
Sí, y también para mí. Y mira, Pilar, ¿te acuerdas que el otro día íbamos ahí todos los niños al cole con todos los libros que nos gustaban a cada uno? ¿Te acuerdas?
Claro que me acuerdo. Y además me acuerdo que Ivy iba a llevar el mismo libro que tú.
Sí, sí.
Y al final Ivy llevó también el mismo libro que tú.
Sí, llevó el mismo que yo, Las aventuras de Tom Sawyer. Y mira, Pilar, dice la profesora que ahora los niños vamos a leer un trocito del libro que hemos llevado para que todos sepan qué libro nos gusta.
Anda, qué buena idea que tuvo la profesora. ¿Y cuántos niños leyeron, toda la clase o solo unos poquitos?
No, Pilar, no. Todos leímos un trocito de los libros que había llevado cada niño. Pero mira, Pilar, ¿saben lo que pasó?
¿Qué pasó?
¿Qué dice la señorita? Bueno, pues como un niño te ha ido el libro que le gusta y otro niño y otro y todos habéis traído los libros que os gustan y también otros habéis traído cuentos que os gustan, dice, pues ahora vais a intercambiar los libros.
a intercambiarlos.
Sí, con el compañero que tenéis al lado. Y entonces, Pilar, tenía yo un problema.
¿Qué tenías un problema? ¿Por qué?
Porque el compañero que tengo al lado es Ivy. Y si cambio el mi libio por el que tiene Ivy, pues es el mismo.
Ahí es verdad. ¿Y se lo dijiste a la profesora?
Sí, le dije a la profesora. Profesora, que Ivy tiene el mismo libio que yo y si lo cambio con él, pues es el mismo.
¿Y dice la profesora que lo podéis cambiar o qué? ¿Al final qué pasó?
Pues mira, dice la profesora, pues Ivy va a cambiar su libro por el del niño de detrás de él y tú vas a cambiar el tuyo por el niño de delante de ti.
Anda, qué buena idea que tuvo.
Sí, y entonces Pilar, el niño que estaba delante de mí, ¿sabes qué libro había llevado?
Pues no, no sé qué libro había llevado y yo creo que nadie sabe el libro que había llevado. Solamente lo sabes tú, Lío.
Sí, es verdad. Pues mira, el otro niño de delante pues había llevado Pilar un libro muy grande y dentro había muchos cuentos.
¿Ah, sí?
Sí, y ponía clásicos de cuentos y cuando lo intercambié con el niño pues me puse a ver los cuentos y Pilar eran unos cuentos muy bonitos y el libro era de muchos colores y había dibujos de los cuentos dentro y le digo a Ivy, mira qué bonito el que voy a leer. Y entonces dice Ivy, hola, hola, qué bonito que es, ¿por qué no me lo cambias por el mío? Dice. Y entonces le digo que no, que la señorita dice que él tiene que leer el libro de su compañero que está detrás de él. Y yo tengo que leer el libro de mi compañero que está delante, pero no lo podíamos cambiar entre él y yo, ¿a que no, Pilar?
Claro que no. Porque la señorita os dijo que uno cambiara con el compañero de atrás y el otro con el compañero de adelante. Tienes razón. ¿Y por qué quería Ivy cambiarte el libro a ti?
Pues mira, dice Ivy que quería cambiarme el libro porque también quería ver todos los dibujos que había en el libro y ver los cuentos y dice, y es que este que me ha tocado a mí, mira. Y cuando miro el que le ha tocado a él, Pilar, era un libro de un solo cuento, pero también era muy bonito. Y le digo, Ivy, no te enfades, que ese también es muy bonito. Y aunque solo tenga un cuento, como solamente dice la señorita que vamos a leer un tiocito, pues lees un tiocito y ya está. Y dice Ivy que no.
¿Y por qué decía que no?
Porque dice que es que yo podía elegir.
Ah, que tú podías elegir el cuento y él tenía que leer ese porque no había otro, ¿no?
Sí, pero Pilar, entonces le dije, bueno, pues si quieres, le pregunto a la señorita si puede leer uno de los cuentos de este libro que me ha dejado la compañera. Si quieres, se lo digo. Entonces dice Ivy, qué bueno. Y se lo dijo a la señorita y dijo que vale, que cuando yo terminara de leer ese cuento, que se lo podía dejar a Ivy y que leyese otro cuento. Y se puso muy contento, y yo también me puse muy contento, y luego Pilar, toda la clase se puso muy contenta, porque todos leíamos los cuentos de otros niños, y libros de aventuras.
O sea que lo pasasteis muy bien el día del libro.
Sí, sí, pero ¿sabes una cosa?
¿Qué?
Mira, Pilar, era el día del libro, pero luego también fue el día del niño.
¿Ah, sí?
Sí, Pilar, también ha sido el día del niño. Y, ¿sabes? Hicimos un juego todos juntos porque era el día del niño en el patio y la señorita nos sacó dos pelotas para jugar y nos lo pasamos muy bien también el día del niño.
Así es que ha sido muy divertido ir al colegio la semana pasada y esta semana, ¿no, Lío?
Sí, ha sido muy divertido y nos lo hemos pasado muy bien.
Pues nos alegra mucho que te lo hayas pasado muy bien. Bueno, Lío, ¿y qué te parece si ahora empezamos con el cuento?
Oye, Pilar.
¿Qué, Lío?
Y mira, ¿y si me dejas que yo lea un cuento para los niños?
¿Quieres leer un cuento a los niños?
Sí, si me dejas, pues sí quiero leer un cuento para los niños. Y así, para que vean lo bonito que es el cuento que leí en el cole.
Ah, vale, que nos vas a leer el cuento que leíste en el cole.
Sí, sí, voy a leer ese cuento que leí en el cole, ¿vale?
Vale, Lío, pues nada, prepárate. Niños y niñas, todos preparados, porque esta noche Lío nos va a leer el cuento que leyó en el colegio.
Y seguro, seguro que les gusta, que sí, Pilar.
Seguro, seguro que les va a encantar el cuento que leíste en el colegio. Cuando tú quieras, Lío.
Pues mira, y dices como tú dices. ¿Y cómo se titula el cuento? El cuento se titula Un cuento al revés. Érase una vez un cuento al revés, donde el lobo no era malo ni los cerdos eran 10. Érase una vez, érase que se era un gran barco pirata sin vigía ni bandera. En el cuento al revés no existían las princesas. Los calderos hervían con sirope de fiesta. Érase una vez, érase que se era un dragón sin tesoro, sin doncella ni cueva. En el cuento al revés eran feas las sirenas. Pulgarcito era enorme y las brujas buenas. Érase una vez, érase que se era unas hadas malvadas que vivían chumberas. En el cuento al revés no se viaja en calesa, ni los besos de un príncipe resucitan princesas. Érase una vez un cuento al revés. Si lo quieres entender, escúchalo otra vez. Y colorín colorado, este cuento hemos cambiado.
Pero qué bonito el cuento, Leo. Nos ha encantado, seguro que a todos los niños les ha gustado mucho, mucho, mucho el cuento que hoy Leo nos ha contado, seguro que sí.
Sí, Pilar, seguro, seguro que les ha gustado el cuento al revés.
Seguro que sí. Además, es muy divertido tu cuento al revés.
Sí, pues en el cole todos los niños dicen que les gustaba el cuento de al revés. Y la señorita decía que era muy divertido el cuento de al revés. Y entonces, cuando he venido a mi casa, le he dicho a mi padre y a mi madre que me tienen que copiar ese cuento, porque claro, Pilar, como era de mi amiga, pues se lo he tenido que devolver y ahora no puedo seguir leyendo el cuento porque como no lo tengo.
Claro, pero seguro que papá y mamá te van a comprar el cuento y luego, cuando vayas a ver a los abuelos, puedes leerles el cuento.
Sí, sí, porque a mis abuelos les gustan mucho los cuentos. ¿Te acuerdas que un día les leí un cuento y se pusieron muy contentos?
Claro que me acuerdo. Y seguro que cuando vayas y le vayas a contar este cuento de al revés, se van a poner muy contentos porque es un cuento muy bonito.
Sí, sí, es un cuento muy bonito y se lo voy a decir a mi padre y a mi madre que si me lo compran y así pues lo podemos leer mis hermanos y yo, ¿a que sí, Pilar?
Claro que sí. Bueno, Leo, pues ya nos tenemos que despedir de todos nuestros amiguitos que estoy segura que les ha encantado tu cuento.
Sí, seguro, seguro.
Seguro, seguro que les ha gustado mucho. Además, lo has hecho muy bien.
Sí, sí. ¿A ti también te ha gustado, Pilar?
Claro que sí. A mí me ha encantado. Y a todos los que te están escuchando, estoy segura que también. Bueno, Leo, que ya nos despedimos hasta el jueves que viene.
Sí, sí, el jueves que viene te vuelvo otra vez a llamar y entonces nos cuentas tú un cuento, ¿vale?
Vale, esta noche, como has contado tú el cuento, pues mira, el martes cuento un cuento a los niños.
Sí.
Y el jueves te cuento un cuento a ti y también a todos los niños.
Vale.
Bueno, Leo, hasta el jueves.
Adiós a todos.
Adiós, Leo, que tengas dulces sueños. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, esperamos que el cuento que os ha contado Leo os haya gustado. Y a los niños y niñas os mandamos muchos, muchos besitos y nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo martes, que volveremos con un nuevo cuento. Y el jueves, por supuesto, estará otra vez con todos nosotros Leo. Hasta entonces, dulces sueños para todos. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Leo. Esto sí que ha sido una sorpresa. Esto sí que ha sido un homenaje. Y madre mía, hoy sí que sueño y he sonreído porque ha sido increíble el espacio que nos habéis dedicado y nos habéis traído. Los más pequeños de la casa tienen que estar alucinando al haber escuchado a Leo narrando un cuento, aparte de Pilar. O sea, fantástico y tremendo. Os esperamos el jueves que viene y a Pilar el martes Y nada, a seguir soñando y a seguir creyendo en esos cuentos. Después de Lío y Pilar, pues nos vamos a ir con algo ya más adulto, ¿no? Más para gente de más edad, ¿no? Porque los más pequeños lo pueden escuchar, pero tal vez no lo entiendan, como pasa con muchos cuentos, como siempre decimos, ¿no? Que cuentos que los lees cuando les crío y alucinas, ¿no? Y dices, wow. Y luego lo lees de mayor y dices, pues este cuento no era para niños. Pero bueno, porque le encuentras otro significado, ¿no? De hecho, pasa con muchas cosas en la vida, que no sé si os ha pasado a vosotros, a mí sí me ha pasado, ¿no? De haber leído un libro, haber leído unos poemas, haber leído, no sé, un cómic, ¿no? Y en su día, pues como suelo decir yo, leerlo plano. Y de repente lo coges al cabo de 10 años y el significado ha cambiado totalmente, lo entiendes de otra manera, como que te llena más, ¿no? Como que te hace ver todo de otra forma distinta. Y es una cosa esa que considero bastante importante en un libro, ¿no? Un libro que no importa, ¿no? O sea, que lo puedes leer varias veces y cada vez que lo lea, pasado un tiempo, el significado y la perspectiva sea diferente, yo creo que es un granito para el escritor de ese libro, ¿no? Porque consigue que diferentes edades y en diferentes épocas de la vida de una persona, ese libro diga diferentes cosas, ¿no? Eso, pensarlo, ¿no? De hecho, también os habrá pasado que habéis cogido un libro, no sé, 15 años, 16, 18, 20, cualquier edad, habéis cogido un libro que os han recomendado o que has dicho, ostras, este libro tiene que ser bueno, y te lo has empezado a leer y lo has dejado porque te resultaba imposible de leerlo, ¿no? Y al cabo de 4 o 5 años, lo típico, ¿no? Te pones a mirar así en las estanterías y tal, y de repente ves el libro y dices, madre mía, no me lo acabé. Y te pones a leerlo y te lo terminas en 2 días. Dices, ¿qué ha pasado? Pues, evidentemente, no es que el libro se haya reescrito o haya cambiado, sino que nosotros hemos cambiado, ¿no? Con el tiempo. Por experiencias o por sabiduría o por... Vaya usted a saber. No me quiero entretener mucho, me estoy entreteniendo bastante. Y os voy a traer a esta pareja de poeta, músico-poeta que vienen desde Elda, Alicante. Y como cada jueves, pues nos traen estas sensaciones para algo ya más profundo, ¿no? Para tocar un poquito la fibra sensible. Os dejo con Octavio Jover Rubio y Octavio Jover Bernabéu, que nos traen poesía y música. Buenas noches, chicos.
Buenas noches, Javi. Buenas noches, Vascon. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Otra noche más, vuelvo con poesía, vuelvo con la música entrañable de mi padre, de su por los Pepe 04. Hoy os traigo una canción muy bonita que se titula Tristeza. Bueno, pues empezamos con los poemas, empezamos con la poesía y hoy os traigo un poeta que a mí me gusta muchísimo, un poeta que ya habéis oído hablar de él. Se llama Marwan, y os rescato de su poemario Todos mis futuros son contigo, varios poemas, ¿no?, que a mí me parecen excelentes. Es un poemario que os recomiendo encarecidamente. Me gusta mucho releerlo de vez en cuando, cogerlo y leer un par de poemas, tres. Y bueno, y me gusta mucho esa frescura en su poesía, esa poesía que él tiene, tan joven, ¿no?, y que manda esos mensajes que llegan a tanta gente, porque yo creo que es el poeta que más poesía está vendiendo, ¿no?, a día de hoy, ¿no? Tiene varios libros, Marwan, pero yo recomiendo este. A mí es el que, de los que he leído, el que más me gusta. Todos mis futuros son contigo. Y está editado por Planeta. Bueno, pues vamos a empezar por un poema de este libro que se titula Responsabilidad. Y dice así. Dime que no te has encontrado en la barra de un bar con alguien con cara de chica triste de aeropuerto. Dime que no te has preguntado qué gris desgracia la arrojó hasta este instante, qué golpe la trajo hasta este punto, hasta este puerto de soledad. A las 2 de la mañana, en el pub de Beni, tras salir del trabajo, siempre es un buen momento para saludarlo y tomar un trago. Allí se encuentra sentada una de esas personas, una de esas mujeres, de luz desencantada y ojos marchitos. Me recuerda a aquellos púgiles que tuvieron sus días de gloria en el pasado, esas estrellas que después dilapidaron su fortuna por rodearse de la gente equivocada y que hoy nadie recuerda. Ciertos bares de madrugada son lugar para los náufragos. Los camareros son los capitanes que conducen los destinos sin rumbo y los sueltan 5 copas más allá. Vuelvo a mirar a la mujer. No es angustia lo suyo, es soledad. Soledad sólida y cruda, como una vaca de camino al matadero. Ojalá pudiera hacer algo por ella, pero no puedo. Nadie puede. La soledad de otro es tremenda. Es demasiada responsabilidad. Le pago la cerveza a Benny y me marcho. Ahora vamos con otro poema que se titula El poeta. El poeta es un terrorista. Pone bombas en las mentes complacientes, en la conciencia sucia de los estadistas. Las palabras son metralla, sus víctimas los sentidos, que nunca salen intactos, cuando activa el detonador de una metáfora o llena de pólvora un soneto. Los daños colaterales son aquellos hombres que no saben disfrutar de la belleza, por este orden: alcalde, burócratas, banqueros, machistas, mercaderes del sistema, chantajistas, vigilantes, estafadores, corruptos, traficantes. Así que anda con cuidado cuando te acerques a un libro o cuando pases por la sección de poesía de unos grandes almacenes, que la poesía es un arma cargada de futuro y los poetas, los sicarios, a sueldo del amor. Buen poeta, buen poema, me gusta este poema. Ahora vamos con uno muy breve, pero que dice mucho. Dice así: lo tengo claro. Nunca llegué a entender bien lo que tuvimos. Lo único que tengo claro es que aquello que ella y yo hacíamos, aquello era poesía. Y ahora, para terminar, rescato este otro poema, una crítica social que hace Marwan. Se titula el poema Por ejemplo. Dice así: por ejemplo, un dirigente neonazi entre barrotes. Por ejemplo, es nuestra culpa, fue nuestro error. Por ejemplo, la palabra dimisión. Por ejemplo, la vacuna milagrosa de la malaria, de la pobreza, de la estupidez. Por ejemplo, la última privatización en el banquillo. Por ejemplo, el dedo del pueblo aplastando a los mercados de una puta vez. Por ejemplo, una España sin picaresca, sin buscar enriquecerse a costa de, por ejemplo, el hombre crítico con su propia ideología. Un poema que le agarre a las solapas a un ministro. Por ejemplo, el desarme nuclear, la demostración científica del karma, el final del sionismo. Por ejemplo, un anónimo donando su hígado a un banquero. Por ejemplo, un banquero ardiendo de vergüenza. Por ejemplo, la ética llegando al poder. Por ejemplo, que prosperidad sea algo más que un barrio del noroeste de Madrid. Todas esas noticias que a uno le gustaría ver de una puta vez en el periódico. Bueno, pues un poemario, Marwan, que tiene muchísimos poemas. No sé si llegan, no sé, es un libro extenso de poesía. Para ser de poesía, pues tiene 234 páginas, muchísimos poemas, más de 150 poemas, y muy recomendables todos. Los he hecho un salpicado por encima, y bueno, para que tengáis una idea, ¿no? La verdad que Marwan es un poeta que es muy actual, muy joven, y tiene una poesía fresca, y bueno, y hay muchos poemas cargados con un mensaje que seguro que os llega en este poemario, ¿no? Bueno, y ahora os voy a leer algún poema propio, como todas las semanas, algún poema mío. Estos son de mi poemario La felicidad líquida, y dice así: el caso es que hemos vuelto a los silencios, y es triste saber que todo acaba. El hombre se da la vuelta boca abajo, y la vida sigue pasando por encima, como el río, como el agua del río siguiendo su cauce. Bueno, este otro poema lo escribí cuando empezamos ya a bajar los datos de la pandemia, ¿no? Como pasará dentro de un poco, pero bueno, todo volverá. He vuelto a abrir las puertas de mi alma y he salido al mundo vestido con tu rostro. Las mascarillas duermen en el borde de los labios. La gente sonríe, habla y vuela escondida en el miedo. La playa está llena de lágrimas de no verme. Corren por las arterias los hijos del mañana. La muerte se ha dormido de momento. Este otro poema también es de la pandemia, es bastante crudo. Dice así: es la sangre que se derriba por el rostro, el sudor helado de la muerte que me espera. Es la noche con su beso de guadaña, es el tiempo que me roba la prisa, es la ola que me arrastra en su vientre. Es el azufre de los días que me queman, es la caída hacia un final de olvido. Es la mariposa devorada por su vuelo, es la tierra muriendo en cada giro. Bueno, y para terminar, un poema con un mensaje de esperanza, ¿no? Dice así: eras tú que te escondías detrás de cada poema, que te alojabas en mi sueño y me abrías tus ojos. Eras lo que respiraba en la cima, la luz que me esperaba en su abrazo y que al doblar la vida me acariciaba. Eras tú, la esperanza. Es como que todos tenemos que tener una esperanza para luchar, para llegar. Tanto el hombre como la mujer necesitamos una esperanza para que, no sé, como que el destino, el camino, ¿no? Esa Ítaca que nos haga ser mejores, esa Ítaca que nos haga evolucionar, ¿no? Pues esa Ítaca tiene que tener esperanza. Bueno, pues os dejo con la música de mi padre, con su grupo Los Pepe 04. Esta canción la ha escrito Pepe Montesinos. Y mi padre la ha adaptado con su guitarra, le ha sacado su personalidad propia a esta canción y os dejo con tristeza que estoy seguro que os gusta. Un abrazo muy grande, nos vemos la semana que viene, nos vemos en los versos, chao.
Largo se hace el camino que queda aún por andar. Hay muchos mundos distintos que quedan aún por hallar. Pero más triste está el pájaro que de su jaula no puede volar. Canta con pena y con gran tristeza y alguna vez se le ve llorar. Camino se termina y todo se acaba ya. El mundo en el que vivo nada se puede cambiar, pero no puedo pensar así. En este mundo yo quiero vivir sin penas y sin tristezas y con la alegría de verte a ti. Largo se hace el camino que queda aún por andar. Hay muchos mundos distintos que quedan aún por hallar, pero más triste está el pájaro que de su jaula no puede volar. Canta con pena y con gran tristeza y alguna vez se le ve llorar. El camino se termina y todo se acaba ya. En el mundo en el que vivo, nada se puede cambiar. Pero no puedo pensar así. En este mundo yo quiero vivir sin penas y sin tristezas y con la alegría de verte a ti.
Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros un jueves más. Os esperamos el jueves que viene, por supuesto que sí. Es siempre un placer y es fantástico, ¿no?, teneros por aquí y que nos traigáis semejante carga kármica, no sé si decir kármica o energética o universal o... ¿cómo decirlo? Esto es eso que decían de las experiencias metafísicas, ¿no? Esto de que no puedes explicarlo porque como no es físico, no es algo que puedas tocar, que puedas ver, que puedas oler. Sí, lo puedes escuchar, pero la sensación que te causa después de escucharlo es algo indescriptible, ¿no? O se puede intentar describir, y como pasa muchas veces con los poetas, como definió un escritor de novelas, ¿no?, que los poetas estaban en una espiral infinita intentando explicar algo que a lo que nunca llegaban, ¿no? Nunca llegaban a explicarlo porque al final la definición exacta no existía, o era muy, muy, muy difícil de conseguirla. Y luego, evidentemente, esa definición puede variar de uno a otro, ¿no? No es como una novela, que es lo que hay, punto, ¿no? Yo creo que fue una definición muy correcta. Pasa con la poesía y pasa con la música, que al fin y al cabo, yo diría que son siameses, ¿no? Pero luego la gente ya opina lo que quiera. Después de Octavio Jover Rubio y de Octavio Jover Navarrebeu, que nos han traído poesía y música, nos vamos a ir con nuestro siguiente colaborador, que por fin se ha liberado un poco, y nos ha venido hoy pues a hablar, a contarnos su Books and Games, ¿no? A hablarnos de cosas curiosas, que aprendamos, que nos entretengamos y que son cosas que, joder, pues se agradece, ¿no? Porque hacía ya dos semanas que no teníamos por aquí. La última además fue en plan de In Extremis y bueno, le tenemos aquí. Hoy nos va a hablar de los hermanos Hauser, sonará de GTA y RDR, o si no se suena, os va a sonar después de escuchar a este colaborador que viene con su Books and Games a enseñarnos sobre juegos, sobre películas basadas en juegos, libros basados en juegos o juegos basados en libros o películas. Os hablo de Manu Gutiérrez, que ya está con nosotros y no le hago esperar mucho más. Buenas noches, Manu.
Buenas a todos los oyentes de Radio Universo Literario. Vamos ya con los pequeños toques de atención que nos ofrece el veranito. Aún estamos de lluvias, pero bla 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 bla, sube la temperatura y nada. Voy a dejar mis sentimientos de locutor de Radio de Los Ángeles frustrado a un lado y empezar a hablar de lo importante, videojuegos, y en esta ocasión de profundizar en sistemas narrativos. ¿Sabes quiénes son Dan y Sam Hauser? Si no os suenan sus nombres, seguro que sí os sonarán sus obras. Ellos empezaron en sellos discográficos y acabaron haciendo historia con uno de los títulos más populares del mundo, dentro y fuera de los videojuegos, Grand Theft Auto, o mejor conocido como el GTA. Tu grado de implicación con este entretenimiento lúdico puede ser directamente proporcional a cómo entiendes el GTA. Puede ser ese juego violento donde tenemos que hacer el cafre y sembrar de caos y entropía una ciudad a base de disparar a la policía, asesinar viejitas, matar prostitutas, o puede ser una propuesta mucho más ambiciosa y crítica, alejada de esa primera impresión. Es cierto que GTA nació de esta forma, pero nunca ha ocultado sus referencias al cine criminal de personajes al margen de la ley. GTA Vice City, sin ir más lejos, bebe sin pudor de Scarface. Dentro del videojuego hay mil guiños a la cinta de Tony Montana, pero os traigo a los hermanos Hauser por una pequeña razón. Puede que GTA empezara como un ejercicio de caos lúdico. pero es una saga que ha ido aumentando la implicación con su narrativa en cada entrega. En San Andreas manejábamos a un personaje que trataba una y otra vez de alejarse de las peleas entre bandas que asolaban su barrio y su infancia, y que tras la muerte de un familiar tiene que volver a ellas. En GTA 4 manejábamos a Niko Bellic, un eslavo que viajaba a Liberty City, acá a Nueva York, para empezar una nueva vida en el negocio de su primo, empezar el sueño americano, y sin embargo el juego nos muestra que es un sueño enclaustrado en una caja que impide desenvolvernos, y hacer atajos implica romper sus paredes y llenar de sangre nuestras manos. Y de GTA V, madre mía, me sigue sorprendiendo que un juego salido en 2013 siga a día de hoy, en 2021, copando la lista de más vendidos en los puestos más altos. ¿Quién sigue comprando en masa un juego con una década atrás? Si lo estamos comprando a nuestras mascotas para que también lo disfruten, no lo sé. Con GTA V tenemos tres protagonistas. Y mola muchísimo la metáfora que Rockstar, la editora, ha impregnado en las personalidades de los tres para darnos a entender la variación que hay entre avatar y jugador. Tenemos a Michael, antiguo ladrón de bancos y ahora testigo protegido que delató a su antigua banda. No le ha ido muy bien, con mucha pasta y todo lo demás, pero una familia horrible, apijada, abopada, y pasa sus tardes en un psiquiatra que solo presta verdadera atención a la hora de hablar de sus honorarios. Por otro lado tenemos a Franklin, un chico afroamericano que cree que los trapicheos de la calle se le quedan cortos y busca un palo que realmente merezca la pena. Y tenemos a Trevor, antiguo integrante de la banda de Michael a la hora de robar bancos y que representa todo el fuego, la sangre y la destrucción del jugador. Tenemos un pasado, hablando de Michael, un futuro, en boca de Franklin, y un presente, que es el jugador, que es Trevor. Y donde más se nota esa metáfora es en Trevor. Es un avatar pensado para dar coherencia a las ganas de montar el caos por parte del jugador. Un personaje cafre y ofensivo que lo mismo está violando un osito de peluche que corriendo desnudo por la calle y a tiros con la policía. Es esa libertad ofrecida por el sistema lúdico y es ese jugador que solo quiere ver cómo arde Roma. Vemos una evolución narrativa a la hora de tratar sus personajes. Los personajes ganan seriedad incluso dentro de la comedia y se ajustan al contexto no solo de su argumento, sino de los mandos que los gobiernan, es decir, el jugador. Rockstar sabe hacer personajes tan delirantes como serios, y es curioso porque a la hora de hacer el cafre, a pesar de poder elegir entre los tres protagonistas en prácticamente cualquier momento de la aventura, siempre elegimos a Trevor cuando simplemente queremos desquitarnos un poco. Se pierden los blancos y los negros y se hacen tridimensionales dentro de la locura que es disparar y conducir. Y no es para menos, porque los hermanos Hauser son unos malditos genios. Así de claro, Dan Hauser es guionista de sus propios videojuegos, algo que puede pasar sin pena ni gloria si no sabes que hablamos de uno de los más altos directivos de la industria. Es un tipo bastante preocupado con su trabajo. No solamente es el que está en la última planta del rascacielos bañándose en la piscina entre champán y oro. El tío se vuelca muchísimo desde el punto más bajo al punto más alto, y esto es bueno y malo. Es lo malo cuando tienes un jefe que puede ser minucioso hasta lo exagerado. Es malo que cuando el que maneja la empresa adquiere total control creativo y tenga muy claro lo que quiere y cómo lo quiere. Mucha presión para los cientos de trabajadores adicionales, crunch, problemas internos, agobio, mucho estrés. El mismo actor que doblaba Franklin estuvo a punto de dejar el proyecto por ataques de ansiedad. Y ese es el tío que pone la voz, imaginaos el que programa o crea las animaciones. Y las cosas como son, Dan Hauser es muy buen creativo, muy mal jefe, pero muy buen creativo. Si con GTA supo evolucionar los personajes para adaptarlos a la narrativa, con Red Dead Redemption ha sabido evolucionar la narrativa y los personajes a los controles. Y digo esto así de claro, si no has jugado a Red Dead Redemption 2, estás tardando. Si con GTA bebe del cine de polis y ladrones, Red Dead Redemption hinca sus labios en mitad del western crepuscular. Y vamos a definir esto. Western crepuscular es un subgénero dentro del mundo de vaqueros e indios que tiene un fuerte lazo melancólico, emocional y desmitificador con el género. En Red Dead Redemption 2 manejamos a Arthur Morgan, integrante de la banda de forajidos de Dutch van der Linde. El juego es una precuela y con lo que no pasa nada si no jugaste a los anteriores, siempre y cuando entiendas que te vas a encontrar. Ya desde el momento vemos que Arthur y nuestra banda no pasa por su mejor momento. Empezamos en media res, en mitad de la nieve, mientras huimos del gobierno tras un atraco que ha salido muy mal. Muertos de hambre y de frío, Dutch, el líder, trata de mejorar la moral hablando de que pronto, muy pronto, todo irá mejor, que conseguirán dinero y podrán abandonar el oeste para buscar alguna isla paradisíaca, una metáfora que se repetirá durante todo el juego para hablar de un sueño, un MacGuffin, que uno se autoimplanta para justificar nuestras acciones miserables, y que poco importa si conseguimos o no, pues ya no sabemos vivir de otra forma. Durante todo el juego no se deja de comentar cómo los tiempos han cambiado para la gente de la banda, hablando e idealizando un pasado de honor entre ladrones y asesinos que ya no tiene lugar en las sociedades modernas, y no dejan de ser idealizaciones para seguir justificando más muerte y miseria. Si en GTA trivializábamos la violencia, en este videojuego se ensalza, no en la sangre, sino en cómo mancha las manos, en cómo los tiempos ya no toleran esas manchas, en cómo el futuro es una ilusión preciosa que disfraza muy probablemente que los personajes acabarán tiroteados como perros o ajusticiados o encarcelados en el mejor de los casos. Y Red Dead Redemption 2 no solo te lo muestra en sus diálogos, en sus escenas, en sus personajes, te lo muestra en los controles, en cómo Arthur no correrá a no ser que le obligues. El balanceo del joystick, el mover el personaje, la forma mecánica de hacerlo es que Arthur camine pausadamente. Y es que el juego no quiere que corras, no quiere que vayamos de aquí para allá a toda leche saltando, disparando a todo lo que se mueva. No quiere que seamos Trevor de GTA V. Quiere que sigamos las andanzas de un hombre profundamente reflexivo y crítico con su situación por la que vive. Es un juego melancólico, un juego reflexivo que gesta su desarrollo de una forma lenta. Y quiere que lo juegues lento. Cuando cabalgas a caballo tampoco trotas a no ser que le obligues. Solamente vas a conseguir a que corra a base de machacar un botón repetidas veces, delimitando que estás haciendo un esfuerzo para obligar el juego a moverse más rápido. La violencia se ejerce de una forma dura que puede hacer que duela hasta de mirar. Y se ha implementado una barra de karma. Es una solución muy facilona que usan muchos juegos, pero en este caso la veo muy acertada para hacer entender al jugador que esto no es un GTA. Todo caos y destrucción sin responsabilidades. Lo que hacemos o dejamos de hacer juega con cómo el mundo ve a Arthur y, más importante aún, cómo Arthur se ve a sí mismo. Y es que muchos de los compradores de esta saga de Western acabaron decepcionados. Esperaban un GTA de vaqueros, no hay frenesí, nada rápido y furioso. Hay un intento de realidad tan abrupto que abruma. Si queremos cambiar de armas, solamente podemos llevar un par con nosotros, tendremos que ir al caballo. O se nos premia simplemente transitar a trote lento un camino. Disfrutamos del paisaje, escuchamos a Arthur silbar, a veces comentar cosas para sí mismo. Podemos ver un águila cazar una serpiente, un conejo huyendo de un coyote, los peces saltando sobre un lago. Y es que cada animal, más de 100 especies distintas creadas para el juego, tienen comportamientos propios. Hay muchísimos eventos entre estos viajes. A lo mejor estás yendo de aquí para allá, ves animales cazando, gente pidiendo ayuda, situaciones curiosas de presenciar, como por ejemplo ver a un hombre que trata de cambiar una herradura y sufre una coz por parte del caballo. Todo está pensado para que no vayas deprisa. Premia al jugador por no usar el viaje rápido, o una cosa que se usa tantísimo en los juegos de mundo abierto para quitar esas transiciones un poco aburridas que hay entre el punto A y el punto B en el que no sucede nada. Esto te lo llena de cosas, te recompensa por viajar dentro de las mecánicas del juego, que te dejes empapar por el espíritu reflexivo de la obra y a la vez seas recompensado con distintos eventos que desemboquen en una second life realista y detallado de lo que era el western. La mano de Dan Houser al guion es soberbia, en serio. Te puede gustar más o menos el juego y parecerte lento y preferir algo más rápido, pero Dan Houser es uno de los mejores guionistas de la industria, y esto es de calle. Crea un argumento con el que empatizas dentro de la miseria de sus protagonistas. Sabe jugar con los ritmos, el clímax, dar tridimensionalidad a sus personajes de una forma casi enfermiza. Y si no, que se lo digan al equipo de programación que hizo un script para que los testículos de los caballos se encogieran o se dilataran según la temperatura del ambiente. Si este detalle tan tonto ha sido así de cuidadoso, imaginaos las partes donde la obra se ven más importantes o reforzadas, como es el caso del guión y la narrativa. Su trabajo y su obsesión por el mismo se ha comparado muchas veces con el de Herman Melville o Dickens, y que ha citado a Charlie Kaufman a la hora de explicar su metodología de trabajo con aquello de escribir es reescribir. El mismo Red Dead Redemption perdió 5 horas de juego adicionales por el camino una vez terminado porque a sus ojos no funcionaba como debía hacerlo. Siempre me ha parecido curioso cómo algunas personalidades de la industria sobresalen y son conocidas dentro y fuera del mundillo, como es el caso, por ejemplo, de Hideo Kojima, el creador de Metal Gear. mientras que otras, como Dannhauser, siguen siendo nombres resonantes en el eco de una caverna, pero que nunca queda claro hasta que te internas. Alguien que en lo bueno y en lo malo, que se lo digan a las jornadas intensivas de los trabajadores, puede pasar a la historia como uno de los mejores creadores de historias del mundo virtual y de los peores jefes posibles. Con esto me despido. Un saludo a Bascom, a FJ, a todo el equipo de Radio Universo Literario y a ti que nos estás escuchando. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Manu, por haber estado con nosotros, habernos traído este espacio donde hemos aprendido. Se te echaba ya en falta después de 2 semanas, evidentemente, pues ya era como, bueno, este hombre, entre la baja de Lu, que está chungo, y Manu, que está el hombre más liado que la pata de un romano, pues ya se os echaba en falta, ¿no? Y bueno, ya el día que aparezca Lu recuperado vamos a alucinar en colores ya todos, ¿no? Porque supongo que habrá corte bizarro, aunque no lo sé si esperemos que sí, ¿no? Yo quiero creer que llegará antes de que acabe la temporada para hacer un corte bizarra de despedida de la temporada, pero no lo sabemos. Desde aquí lo único que podemos hacer es desear a Lu que se recupere lo antes posible. Y si tiene que ser, pues será. Y si no, pues bueno, ya la temporada que viene tendremos esa continuación de corte bizarra, ¿no? Ya os digo que mayo va a ser el último mes de emisión y junio, julio, agosto, no sé si a lo mejor parte de septiembre, pues nos la vamos a tomar un poco de brainstorming, ¿no? De tormenta de ideas, de ver cómo enfocamos la siguiente temporada, qué formato, si entran nuevos colaboradores, si entran nuevas secciones, no lo sabemos todavía, porque estamos terminando, y según estamos terminando esta temporada, estamos imbuidos en un mare magnum de cosas, de que empiezan a abrirse de nuevo ya las ferias de libros, empieza a publicar de nuevo, empieza a haber eventos de nuevo. Todavía no son como eran en 2019, pero sí se va notando, ¿no? Un poco de que empieza a haber un poco de vida otra vez, ¿no? Y claro, esto según vaya mejorando, y ya estamos superando el número de vacunados que el número de contagiados, y yo quiero creer que para junio, pues esto, no voy a decir normalidad, pero sí va a estar bastante mejor la situación de lo que estaba, y pues todo eso que está acumulado hace un año y medio de querer viajar, de querer salir, de querer juntarse con la familia, con los amigos y tal, pues va a ser un boom, ¿no? Y claro, no es lo mismo hacer videoconferencias, hablar de tal, no sé qué, para preparar nuevas cosas, que juntarse con la gente físicamente, ¿no? Y preparar las cosas, ¿no? Y que las ideas surjan y fluyan y que salgan cosas muy chulas. Así que lo que os llevo diciendo, que os decir, vais a decir que me repito más que el ajo, que ya sabéis lo de mayo, me parece fantástico, que estamos imbuidos en un montón de historias, también lo sabéis, y ciertamente, no sé, tal vez hoy me encuentro un poco más positivo que estos últimos meses, en los que la verdad toda la situación está como que me ha superado un poco, ¿no? Entonces yo he intentado estar aquí con todos vosotros de la mejor forma posible, que espero que la haya sido, espero haberos animado, y ahora que empiezo, pues como os digo, estar un poco más animado, a ver esa luz al final del túnel y que vuelven a surgir ideas, yo espero que también a vosotros, ¿no? Que tengáis esa percepción de que la cosa empieza, no sé si a mejorar, pero sí a estar un poco más abierta, a tener un poco más de posibilidades, ¿no? Quiero creer que vosotros también pues empezáis a retomar cosas que tenéis ahí pendientes, que empezáis también a vislumbrar algo de positivismo, nuevos proyectos, animaros a hacer cosas que teníais ahí paradas, y no sé si lo mismo en mayo y la primavera y esas cosas, que la sangre altera, ¿no? Y esas historias, pero el caso es que sí, ¿no? Que al final el ostracismo y todo esto que hemos tenido aquí de confinamiento y de ensimismamiento, aparte de que nos habrá enseñado, a mí particularmente sí, y gente con la que he hablado también, han cambiado el punto de vista, ¿no? Esto les ha, digamos, transformado, entre comillas, y Vamos a la normalidad, sí. Pero yo creo que con lecciones aprendidas, yo creo que con otro punto de vista, hay gente que no. Hay gente que pues esto lo ha pasado, lo ha sufrido y va a volver como lo dejó en 2019. Y otros que, bueno, tal vez incluso nos cueste un poquito más afinar la puntería, ¿no? Pero ya empezamos a tener como las líneas maestras de lo que queremos, ¿no? Que queremos o de lo que hemos aprendido y queremos implementar en la vida. Así que una reflexión que voy a daros que he tenido y es, da igual la situación en la que estéis ahora, coger lo bueno que teníais antes, porque muchas veces lo como que hay cambios, ¿no? Que cosas buenas que teníamos antes de repente se han dejado atrás y estamos con otras cosas que nos gustan y otras que no nos gustan tanto. Y yo os diría, esta es mi reflexión, que cogéis lo que hacíais antes que os gustaba o que os llenaba y que se quedó en un lado pues porque entraron cosas nuevas, y cojáis lo que ahora mismo os gusta, os atrae o habéis pensado que puede ser vuestra línea maestra y juntarlo, porque puede salir algo fantástico. Como fantásticos sois vosotros, que estáis aquí cada martes, cada jueves, cada miércoles, cada viernes, cada día que hay programa, escuchándonos, aguantándonos, riéndonos, pasando un rato entretenido. Y nada, que paséis una buena noche, que disfrutéis del fin de semana y que mañana no os perdáis a Adolfo Pascual y Poesía en el Aire. Sed muy felices.